soy Mónica, creadora de Animal Studio. Encantada de saludaros y bienvenidos a mi podcast We Make Good Shit, donde entrevistaré a gente que de verdad ama lo que hace. Choca la pata y no tengas miedo al entrar, que no mordemos. Hoy tenemos a Judith, o como todos la conocemos, como la familia famosa o Hanaka9, una de mis cuentas favoritas de Instagram. Un tanto peculiar, compuesta por 11 perros y 2 personas, dieta barf y mucho amor del bueno, podemos decir. ¿Qué tal estás, Judith?
Hola, buenos días. Bien, pues nada, aquí encantada de realizar este podcast con Animal Studio.
Bueno, te voy a pedir que te presentes porque creo que nadie mejor que tú para presentarte, porque tienes una vida que es muy complicado presentarte.
La verdad que no tengo tiempo de aburrirme. Bueno, pues soy Judith, tengo 33 años, tengo un trabajo de 8 horas, 11 perros y un marido genial. Y aparte, bastantes animalitos que me siguen.
Tu infancia fue una infancia en una familia tradicional, rodeada de campo, naturaleza, en la que los fines de semana os encantaba pasar tiempo en familia. ¡Qué maravilla! ¿Lo seguís haciendo hoy en día?
Pues la verdad es que eso se ha perdido bastante, pero porque al final empiezan a faltar personas, las rutinas cambian. Y bueno, la verdad que es una pena, ¿no? Pero lo recuerdo con muchísimo cariño.
Tío, a mí es una de las cosas que me encantaría tener el día de mañana, en plan, si monto una familia, ¿sabes? Tener mi casa en la que todo el mundo venga, pero en plan amigos y de todo, en plan, los fines de semana venís aquí a hacer barbacoa o lo que sea.
Sí, no, la verdad es que en mi familia éramos así, ¿no? De ir todos a lo que llamábamos la huerta, ¿no? Que es una finca de recreo. Bueno, eso que oís ahí es Kenia chillando. Es una finca de recreo normal y corriente como puede tener cualquier otra familia, ¿no? Lo que pasa es que la mía pues siempre ha sido pues muy peculiar.
Ya nos irás contando más adelante. En tu familia siempre se ha vivido la naturaleza en su más plena esencia, cazando, recolectando, pescando, de ahí que siempre hayas estado rodeada de perros desde que naciste. ¿Cómo era tu relación con ellos? ¿Cuántos teníais?
Pues la verdad es que he conocido muchísimos perros, porque mi abuelo siempre ha tenido muchos, y todos eran súper diferentes y me han enseñado a amarlos a todos desde su personalidad, ¿no? No desde el típico guión de enseñar a un perro, no, sino a amarlos desde cómo son ellos.
Es que yo siempre lo he dicho, pero es que cuando tú coges un perro, o sea, cada perro es completamente diferente con su personalidad totalmente diferente. Y yo de pequeña tenía un schnauzer y he conocido 34 schnauzers y cada uno diferente. O sea, a mí era súper tranquilo, pero luego hay muchos que están como una cabra.
Todos son distintos y cada uno tiene algo que te va a gustar, algo que te va a sacar de quicio. Y creo que para conocer a un perro y para enseñar a un perro hay que partir de esa base siempre.
Viviste una infancia en plena naturaleza y eso me parece una maravilla. Mi padre es de Cebreros, un pueblito de Ávila, y me cuenta unas historias que me muero de la envidia por haber vivido yo en la ciudad. Ellos de pequeños cogían sus cachivaches, se iban a acampar y volvían al día siguiente en plan tampirris, pero en plan sin móvil ni nada, claro, o sea, es que ahí ni existía el móvil. Y me estaba completamente segura de que no iba a pasar absolutamente nada. Tu infancia fue un poco así, porque me muero de la envidia.
Bueno, sí, a mí no me dejaban marcharme, eso sí, porque la finca que tenemos al final está en pleno monte y bueno, yo era muy niña. Luego ya cuando fui más mayor ya me cogía los perros y me iba yo sola, pero siendo niña la verdad es que tenían mucho control. Pero bueno, que en la finca no teníamos tiempo de aburrirnos. Yo me acuerdo que hubo una vez que montamos una tienda con una piscina vieja de estas azules pequeñitas, hicimos como un porche y pusimos un mostrador y allí todos los juguetes de encima del mostrador y es que no se me olvidará. La gente, o sea, mi madre, mi padre venían a comprarnos a la tienda, bueno. Mi abuela subía con la zapatilla, luego ya lo podéis recoger, bueno.
Tío, qué divertido. Es que creo que las personas que hemos vivido en la ciudad, o sea, nos hemos perdido todas esas cosas. O sea, yo vivía en una urbanización en la que abajo, pues sí que es verdad que estaba rodeado de niños y me encantaba porque nos dejaban estar hasta las 12 de la noche, pero no hemos tenido esa libertad de, venga, perderos y ya volveréis, ¿sabes?
La verdad que es una suerte, pero también te hace ser como un bicho raro, ¿eh? Porque, jolín, no eres la típica niña que va los fines de semana al parque, ¿no? Y quedas con ellos, ¿no? Tú eres la típica niña que desaparece y el lunes vuelve a clase con un bicho en un bote y ¿sabes? Cosas así. Entonces era un poco la niña bicho raro.
Me encanta, viva la niña bicho raro. Se criaron desde el respeto y amor por los animales, con el lema, coge solo aquello que vas a comer. Esto se debe a que tu familia es cazadora y ven la caza como un medio de alimentación, no como entretenimiento. Como, y es que yo siempre he dicho que yo la cadena alimentaria que sería inca, pero bueno, o sea, respeto a la gente que lo hace. Entonces, ¿qué piensa tu familia de la gente que de repente se va a Botsuana a cazar un elefante o un, yo qué sé, un tigre?
Pues os vais a reír, pero a mi familia eso le parece un crimen. O sea, no tienen, son un poco especistas, ¿no? Digamos de alguna manera. No tienen el mismo sentimiento por, digamos, una perdiz o una codorniz, un conejo, que es lo que ellos siempre han cazado, con un animal de semejantes dimensiones y que mueve tanto dinero también, ¿no? Ir a cazar esas especies. Entonces, bueno, sí que tienes el típico comentario de, ¡buah, me encantaría! Pero en realidad no, en realidad, o sea, les sienta mal. se sienta muy mal. Y a mí, yo es una de las cosas que odio de la caza, el hecho de disparar el gatillo y que una vida pague, ¿no? Es, lo odio a muerte. Y de pequeña lo he vivido y era la típica niña que siempre me hacían madrugar a las 6 de la mañana. Iba con mi zurrón, con mi bolso, era un bolso grande, ¿no? Donde metías piezas o los animales que habías cazado. Y no se me olvidará, o sea, el momento disparo, el momento muestra del perro, que yo lo miraba con unos ojos de admiración, o sea, eran como platos, el momento de la muestra del perro, y cuando la pieza salía volando, yo automáticamente me agachaba, me daba la vuelta, me tapaba los oídos y no quería más.
Ay, mira, yo te lo juro, me hubiera hecho una pelotilla y hubiera dicho, ay, Dios mío de mi vida. O sea,
es una sensación, es horrible, o sea, yo me sentía muy mal, aparte de que, joder, los niños siempre se han asustado al oír la fuerza del tiro, ¿no? Que es un tema muy delicado hablar de la caza, ¿no? Porque es bastante cruel, pero lo bonito era ver al perro, ver la naturalidad del perro y ver que todo lo que tú le enseñabas en el campo se ponía en práctica, ¿no? El hecho de estar tirándole al perro una pelota y que te la traiga, pues luego en el campo tiene su reflejo, ¿no? Que es cuando te trae la pieza a ti, que no era nada bonito, pero bueno, veías que el perro, pues al final, cumplía con lo que le habías enseñado,
¿no? Yo siempre he dicho, o sea, a mí ya sabes que no me gusta la caza, pero es que Pickle se lo pasaría, o sea, es que estoy segura, si es que se vuelve loco. O sea, y es que le lleva al campo, se pone así, pega su hocico en el suelo y empieza a... Y digo, tío, de verdad, o sea, es mi perro, que esa sería el mejor cazador del mundo, yo me quedo muerta.
Es que perros que tienen el instinto súper desarrollado, el instinto de caza, y realmente les hacen muy felices. O sea, yo cuando veo tus historias en Instagram, por ejemplo, y les veo escarbando y a Lola metiéndose por los tubos, o sea, es que digo, estos perros con los conejos se lo pasarían como enanos realmente.
No les puedo soltar, o sea, bueno, el otro día, hace como un mes, cogí y dije a Fer, en plan, venga, va, vamos a despertarnos pronto y nos vamos a dar una vuelta antes de trabajar y no sé qué, que eso me encanta hacerlo. Y de repente me dice, venga, vale, vamos a no sé qué. Mira, o sea, fue soltarles, hizo pique, ¡shu! O sea, ¡shu! Y yo llorando, en plan, Dios mío, no va a volver. Y en el GPS, claro, o sea, ponía que se iba, y claro, yo venga a llamarle y el otro que no volvía.
Además que da igual que les llames.
No, es que da igual. O sea, es que mi perro me quiere mucho y todo lo que tú quieras, pero da igual que yo tenga el jamón de 5 jotas, que mi perro no va a volver. O sea, hasta que es que le parece mucho más interesante los conejos que otra cosa.
Claro.
Y entonces, bueno, ya hasta que al final se encontró Fer y le trajo otra vez de vuelta, pero fue como, es que él no lo puede remediar. Es que mi perro es de caza y yo lo sé. Y es que se nota muchísimo. Porque, por ejemplo, el perro de mi hermana, que es un perro de casero de normal, o sea, es que olvídate. Es que no tiene ese instinto tan loco que de repente hace ¡fiu! Y se escapa, ¿sabes?
No, yo muchas veces con los sabuesos que tenemos me río muchísimo también porque, joder, les da igual un pájaro que un conejo que un corzo, ¿no? Entonces... Me río muchísimo cuando yo detecto los corzos súper lejos, que lo habréis visto en mis historias alguna vez, y entonces tengo que hacer malabares para entretenerlos, que no los vean, pero es que encima tengo que jugar con el aire porque les viene el aire por arriba, entonces les... Y se te va uno y no se va uno, es que se van 5. Entonces es un poco locura.
Lo bueno es que siempre vuelven, ¿eh? Yo doy fe que sí. siempre vuelven.
Sí,
los fines de semana para ti era cita obligatoria ir a la huerta, a estar con los abuelos, los perros, los conejos y las gallinas, a regar las cosechas, recoger las lechugas, pepinos, calabacines, tomates y todo lo que la tierra te da de comer. Hola, eso es justo lo que quiero yo, te lo juro, o sea, es que yo quiero tener mi propia huerta, que me parece... O sea, me ha contado esto y a mí me parece la leche de la leche.
Es muy gratificante, ¿eh? Yo, de hecho, cuando me mudé aquí a Cubo de Bureba, decíamos, jolín, ¿para qué vamos a poner una huerta si la huerta de mi abuelo sigue allí, la siguen plantando y sigue dando sus frutos y todo? Entonces decíamos, jo, es que nos vamos a juntar con una cantidad de tomates, de pepinos, porque las plantas, o sea, pones una planta y te da muchísimo. Es una pasada. Y siempre hemos dicho, jolín, pero es que tenerlo ahí fuera y decir, me voy a hacer una ensalada, ¿no? Y salir y cogerte tu lechuga, tu tomate, tu pimiento, tu pepino, no sé, y te sabe diferente, es una pasada.
Tío, es que te lo juro yo, bueno, lo digo aquí bien alto, la voy a tener, ¿eh? La voy a tener, ya te lo digo.
Nosotros tenemos
es que
una, pero tendrá nada, 6 metros cuadrados, muy pequeñita, y te digo que nos ha sobrado cosecha, ¿eh?
Es que me parece maravilloso. En mi pueblo, mi abuelo, tenía una higuera, y es que daba, para toda la familia, regalábamos a los vecinos, regalábamos a mis amigos de Madrid, regalábamos a todo el mundo, y seguía viendo, en plan, cada día salían nuevos, que yo decía, pero por favor, esta higuera es alucinante.
De hecho, Anduba, la cortinilla, en la huerta de mi abuelo vivía justo debajo de una higuera. Y me acuerdo que la temporada de higos no había que darla de comer porque se ponía, o sea, se comía hasta las hojas. O sea, es una pasada. Era una pasada. Y por eso, al final, cuando trajimos a Andubaquí, decidimos huerta también, ¿no? Porque lo que se fuera poniendo un poco feo, o si un día no tenías comida, la cogías 6 tomates y ella se quedaba más a gusto que un arbusto, o sea que...
Aquí hay unos que tienen en plan... Bueno, a ver, yo lo veo porque está como vallado, pero se ve la casa. O sea, tienen ovejas para que corten el césped, que yo sí. Digo, o sea, hola, me puedo morir. O sea, me puedo morir...
Eso lo tienen muchísimo en Cantabria y País Vasco, porque tienen unos terrenos tan grandes
que
claro, para mantenerlos limpios, pues tienen pues eso, los rebaños de ovejas. Y si tú tienes terrenos pero no tienes ovejas, muchas veces el vecino te dice, si quieres te meto las ovejas, y entonces lo tienen siempre limpio, la verdad. Por eso hay esas praderas en Euskadi y Cantabria que dices, madre mía, qué praderas más bien cortadas, ¿quién será el que las corta? No, pues son estos animalitos.
Dios, vamos, ojalá tenga yo hectáreas y tenga ovejas, ¿te imaginas? Que me muero. Pero es que son cosas que yo he ido y me, bueno, averiguando aquí, ¿sabes? En plan, cuando me he mudado al campo, que digo, madre mía, o sea, que es que aquí el mejor corto césped es tener 2 ovejitas que te vayan ahí, tiqui, 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 tiqui.
La verdad es que cuando los animales nos salíamos, se mantiene el medio ambiente muy bien.
En el colegio te sentías como la típica niña rara que llevaba bichos de motes de cristal con una tapa agujereada para que respirasen. Los llevabas para hablar de ellos en clase y enseñar a los demás niños urbanitas a respetar a todos y cada uno de ellos. Siempre te sentiste un poco como la niña bicho raro, que no iba al parque los fines de semana o a los actos organizados especialmente para niños. ¿Preferías estar en el monte? ¿Te sentiste un poco aislada en este sentido? ¿Se metían contigo por eso?
Sí. Lo digo claramente. Hombre, cuando yo llevaba a los bichos en botes todavía éramos muy pequeños, pero sí que recuerdo que tuve una temporada que yo no quería ir al cole. Y la verdad es que sí, o sea, sí que muchas veces fingí un dolor de barriga, un dolor de estómago, un dolor de cabeza por no ir, porque había días pues que lo pasaba muy mal, ¿no? La verdad es que luego lo piensas y dices, he jugado con una ventaja, que es hacer a los bichos, aprender a respetarlos y no ver una mosca y sentenciar la muerte. O sea...
Sí, es que yo creo que es lo que todos añoramos en el siglo XXI, y ahora con la pandemia, con lo que ha pasado del teletrabajo y tal, es lo que está pasando. Es que los precios de las casas de campo están subiendo, los precios de las casas de Madrid ciudad están bajando. Es decir, todo el mundo ahora que tiene tiempo de estar en su casa prefiere calidad de vida que estar cerca de a lo mejor su trabajo, sí, que ya no tienen porque tienen que teletrabajar. Entonces es como una pequeña envidia, yo creo, que te tenían de pequeña los niños, en plan de, joder, ojalá tuviera yo también, se podía traer, yo que sé, bichos en un palo, eso, yo que sé, en un bote, wow.
Bueno, la verdad es que no lo sé y nunca le he dado muchas vueltas, porque bueno, fue una temporada mala, luego en la adolescencia pues se mantuvo como el bicho raro, ¿no? Y yo siempre me he considerado un poco niña gallina, de alguna manera, no porque sea cobarde, siempre he sido una niña muy buena, nunca he respondido a nadie, pero era la niña gallina porque yo en cuanto se iba a la luz del sol me dormía.
Dime tu secreto, o sea, tío, yo no me puedo dormir hasta las 12 de la noche, no puedo.
Brutal, o sea, era, pero no lo hacía adrede, o sea, a mí me llevaban a ver a los abuelos en invierno a las 6 de la tarde y a las 7 estaba dormida en el sofá. Claro. No lo hacía adrede, simplemente pues tenía sueño, me dormía y luego a las 5 o las 6 de la mañana estaba en pie, como la gallina.
Total. Ya lo he dicho antes, pero vamos con este tema. A mí no me gusta la caza y no la comparto, pero sí creo que existen 2 tipos de cazadores. Los que tienen 80 perros que no saben ni cómo se llaman, no ponen vacunas, les da igual si se mueren, si se pierden, etcétera, y los que cuidan a sus perros, les ponen chip, cuidan su alimentación, tienen nombre, collar, etcétera. Yo he conocido en mi vida a los 2 tipos diferentes y de verdad que es que hay una diferencia abismal. O sea, es que simplemente en el mero hecho de escuchar hablar a los 2 tipos de cazadores, es que no tiene nada que ver.
Mira, a mí se me pone muy mala leche cuando veo cazadores de ese tipo, ¿no? De los malos, digamos, de alguna manera. Porque, joder, yo lo he vivido siempre... De la otra parte, ¿no? De, joder, me viene el perro que se me ha escapado porque ha cogido el rastro de un jabalí y me viene rajado la barriga de arriba abajo porque le ha cogido el jabalí, y mis padres eran los primeros que, y mi abuelo, que corrían con el perro al veterinario para salvarle la vida, ¿no? Y no era el típico que coge el perro y dice, este perro ya no me vale para nada, lo tiro en la cuneta y se acabó. No. O sea, no, yo los he visto tener los cuidados, mirarles las heridas, el perro se le pone la oreja así con un hematoma y llevarle para que se lo curen. O sea, cosas que, pues lo normal, ¿no? Lo que se debería hacer con un animal cuando eres un poco responsable. Entonces, cuando veo casos de abandonos o de maltrato de este otro tipo, a mí me hierve muchísimo la sangre porque las cosas se pueden hacer bien, pero no se quiere. Entonces...
Tu familia es del segundo tipo, cuidan a los perros, tienen chip, vacunas y demás.
Uy, espérate, el día que le empiecen a dar la vuelta. Me acuerdo, hoy es el día que mi padre les lleva carcasas de pollo crudas. pero siempre se las han cocido, porque siempre se hacía el típico perolo de carcasas de, pues para los perros cocidas, y yo me acuerdo que les decía, que no se las des cocidas. O sea, y si ahora le dan la vuelta y empiezan a hacerlo al revés, te juro que yo soy la que bailes de nubia. Te lo juro.
O sea, es que para tu familia digamos que sus perros son su tesoro más preciado, tú me lo has dicho.
Es que tiene que ser así. Yo ahora lo veo al final en el mundo del rescate. Te pones a pensar y al final es lo mismo, ¿no? Buscamos personas desaparecidas y es como buscar una pieza, pero es al revés. En vez de matar a alguien, haces un bien social, ¿no? Uh-huh. Y jolín, para mí mis perros son, o sea, son lo mejor que tenemos, jolín. Que sin ellos no encontramos.
Es tu compañero de trabajo, chimpún. O sea, es que sin él no haces nada.
Total, y sabes cómo se siente y sabes lo que necesita. Y ellos no hablan, pero hablan.
Tío, bueno, ahora estoy estudiando lo de peluquería canina y justamente hablábamos de eso mi profe y yo. Digo, en plan, digo, joder, es que ojalá hablaran. Y me dice, Mónica, ¿los perros hablan? Y dice, ¿tú no sabes lo que te quieren decir? Dice, yo constantemente sé lo que me quieren decir. Y digo, joder, digo, pues en realidad, ahora cada vez que lo pienso, digo, es que sí que sé lo que me quieren decir. O sea, hablan, los perros sí, hablan.
Sí, hablan a su manera, tienen su idioma, pero hablan. Y a mí me encanta sentarme y ver sus conversaciones y ver cómo se comunican. Tengo la suerte de tener muchos y poder hacerlo, ¿no? Y ver el carácter de cada uno cuando no tiene el horno para bollos, que tiene un mal día, o cuando lo tiene demasiado activo. Entonces, bueno, creo que aprender a hablar perro es lo más bonito que podemos tener a las personas que nos gustan los perros, claro.
Desde los 7 años has estado adiestrando a perretes. Aprendiste a distinguir a un perro feliz de uno frustrado o estresado. Y siempre te ha gustado desde muy pequeña. ¿Qué querías ser de mayor?
Yo, pues como típica niña, pues lo típico, ¿no? Veterinaria. Nunca...
Ah, yo también.
Nunca llegué, pero creo que fue un poco culpa mía por el tema de la adolescencia y el amor del adolescente, ¿no? Que pues no quise viajar, no me quise mover de mi ciudad y al final me conllevó a estudiar decoración. Que nunca lo he ejercido, sí he diseñado locales y demás, pero nunca he llegado a ejercerlo porque realmente no me llenaba. Y cuando terminé eso ya empecé pues a formarme como auxiliar de veterinaria, un poquito peluquería canina y luego todo el tema de adiestramiento que al final, joder, pues no tengo un título de educadora canina, pero es que lo he mamado.
No, pero es que de todas formas el título, o sea, y yo ya he estado hablando con el adiestrador de mis perros, con mi profe, Berruno. Y es que muchas veces te regalan un título, o sea, en plan, tú pagas a lo mejor, yo qué sé, 1.000 euros y toma, tal, el título de socorrista, el título de adiestrador de perros, pero no tienen ni idea. O sea, a mí yo considero que vale mucho más tu experiencia, que has estado toda la vida con perros, que en una persona que ha estudiado en 2 meses adiestramiento canino, no sé,
sí,
¿sabes?
Pero bueno, que no, o sea, ni la persona que estudia 2 meses adiestramiento canino lo sabe todo, ni yo tampoco, o sea, cada perro... Te va a enseñar una nueva forma de cambiar conductas, por ejemplo, porque si lo haces como yo, en base a su personalidad y no en base a un libro, te va a costar un trabajazo de la leche. Aunque tengas unas guías principales que tú digas A, B y C, siempre te va a hacer coger la B y media, o sea...
Yo creo que esto es como psicología, ¿no? Que venga quien te venga, habrá uno que le venga mejor el refuerzo positivo, otro a lo mejor la terapia de choque, otro el no sé qué, y eso ya sí. Es ir viéndolo con respecto a la experiencia que tenga cada uno.
Sí que me escribe gente, lógicamente, como te ven con perros y ven el contenido que tú compartes, pues es en referencia a ellos, pues ven que entiendes un poco del tema y entonces siempre están los típicos que quieren solucionar el problema gratis, ¿no? De alguna manera y te contactan. Y yo soy de esas personas pues que te lo digo y punto, sí. Y ya está. Y si te ayuda bien y si no, pues mira, te lo he dicho, luego lo que venga detrás, que venga, ¿no? Pero sí que ha ayudado bastantes casos, de hecho ahora mismo tengo en activo uno de un sabueso en Valencia y otro de un border collie aquí al lado en Miranda, y ahí estamos trabajando mano a mano, poco a poco, ayudando en lo que se pueda.
La mejor forma que sé, Tonti, que sí. A los 14 años llega tu primer perrete casero a tu familia. Se llamaba Sena, es una setter inglés más buena que las pesetas, a la que amabais con locura. Vivió como una reina hasta los 14 años, que se fue. ¿Por qué decidisteis tener un perrete en casa? ¿Qué diferenciaba a Sena de los demás?
La verdad es que fue un poco la situación, ¿no? Entonces en la huerta había muchísimos perros, bueno, muchísimos, que siempre han tenido 5 o 6, ¿no? Porque en el mundo de la caza creo que hay una normativa en la que no puedes llevar más de 2 perros por cazador. Entonces, como mi abuelo cazaba y mi padre cazaba, pues tenían siempre 5. 5, ¿no? Tener un comodín. Y unos les tenían preparados para la búsqueda de la pluma, que pueden ser perdiz, corniz, y otros les tenían pues más pickle, ¿no? Porque yo siempre he tenido tekel para el conejo. Entonces, Sena llegó en un momento en el la huerta estaba llena de perros, no había sitio. Mi padre siempre había soñado con tener un setter. Pues dio la casualidad de que en San Sebastián, donde mi primo vivía aquel entonces, pues un amigo tuvo una camada de setter y la madre era una bendita y bueno, pues... mi primo, fuimos de vacaciones allí, como siempre solíamos hacer, y mi primo tenía allí a la perrita en la cocina, y aquello era una monada. Yo me acuerdo que entré y la tenían en una, pues eso, tenía como una caja de cartón a modo de caseta, ¿no? Y tenía afuera sus platitos y tal, y me dijo mi prima, no se te va a acercar porque es bastante desconfiada. Y me acuerdo que no forcé, que no me acerqué a la caja de cartón, así como mi hermana era más movida, y ¡ay, no sé qué! Y fue a la caja de cartón y la perra se arrinconó atrás y la acostó. Yo me senté, me acuerdo, enfrente de ella, apoyada en un mueble de madera que tenía, y esperé, sin más, y la costó 5 minutos salir y venir a ver quién era. Y mi prima se quedó con una cara como diciendo...
¡Ya me la puedo creer!
¡Ostras! Es que esto no lo había hecho con nadie. Y nada, desde ese día, con toda la familia inseparable, la verdad es que ha sido una perra que nos ha demostrado tanto, y al año estuvimos a punto de perderla, no se me olvidará. Ay. Mi padre se la llevó a cazar y la empezó a dar como una especie de ataque epiléptico y la agarró mi padre, suspendió la jornada de caza, la montó en el coche y nos llamó. Sena está ingresada como si fuera una hermana, o sea, la verdad es que la salvaron y agradecidos de que nos durara 14 años, porque sí que se quedó un poco tocada, porque me acuerdo que era una perra muy jovial, muy activa, muy, no sé, como muy sociable, y sí que se quedó un poco más reacia, pero siempre ha sido súper buena.
Sena, te echamos de menos. Te vas haciendo mayor y llega tu primer amor a tu vida. Ahí la huerta pasa a un segundo plano, porque al hacerte mayor buscas otras cosas, como es totalmente normal. Pero siempre hubo otra huerta, la de tu ex, en la que tuviste un montón de hurones. Empiezas adoptando a una hembra, luego un macho, criaste, tuviste 4 bebés que regalaste, menos uno que te quedaste porque te enamoraste de él. ¿Cómo son los hurones? Sí, me han parecido súper graciosos y súper molones.
Mira, yo creo que si no fuera por el olor tan peculiar que tienen...
Un olor muy a granja.
Sí, sería la mascota perfecta. Y lo digo así, a boca grande. La mascota perfecta. Porque son animales que duermen muchísimo, que no te exigen, por ejemplo, las 3 salidas a la calle, como te puede exigir un perro, que son muy limpios porque hacen sus cacas en un arenero como un gato, y en el momento en que tú vas donde ellos y quieres pasar tiempo con ellos, siempre están de fiesta. O sea... tienen una forma de jugar que se llama doqueo, ¿no? De alguna manera hacen como cu, 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 uno, hacen así un ruido muy gracioso y se ponen cheposos y saltan para todas partes y se meten en todos los huecos, en todos los agujeros. Yo conozco casos de gente que se le ha dormido el hurón dentro de la lavadora. La verdad es que sí, que son muy, muy, muy divertidos y es un animal que me encanta y he tenido muchísimos, pero muchísimos.
Te gustaron tanto los hurones que decidiste acoger a 2 más, pero la mala suerte hace que se incendie la finca del vecino, haciendo que fallezcan todos. Te quedaste destrozada y decidiste no volver a tener más. Pero Facebook a eso de las suyas y volviste a tener hasta 8. ¿Qué pasa? ¿Que hay grupos de Facebook de hurones o cómo va esto?
En aquel tiempo no había Facebook, eran más tema foros.
Foros, tócate la
foros, eran foros especializados, ¿no? Y yo estaba en varios de hurones. Desde que tuve la primera hurona, pues siempre te quieres estar un poco informada pues, de todas las novedades que salen para ellos, los cuidados y demás, ¿no? Si estás haciendo algo mal, pues la verdad es que en plan informativo vienen súper bien. Y yo estaba metida en uno que me tendieron una emboscada. Y bueno, a modo de... Yo por aquel entonces hacía manualidades. Trabajaba mucho la pasta de modelar, de esta de Fimo y así. Y bueno, y me dijeron, ¿por qué no nos haces? Hacían como una especie de uro-olimpiadas que llamaban.
Tienes que pasar por aquí. Luego supe esto, ¿no?
Y era muy divertido porque planteaban pruebas, pavas y pues sin más, a pasar el día con toda esa gente con la que hablabas y les ponías cara, ¿no? De alguna manera. Y me dijeron, ¿por qué no nos preparas los premios para las Urolimpiadas y tal? Y yo dije, bueno, pues vale. Y ahí estaba yo con mi pasta de modelar, totalmente inocente e inconsciente de la que me estaban liando, ¿no? Y llegó el día y bueno, pues las Urolimpiadas cambiaron por completo y me dijeron, no, que es que esto lo hemos hecho y tal, bueno, ven conmigo. Y me llevaron a un coche y me dijeron, abre el maletero. Y me acuerdo que, además de esto, hay un vídeo en YouTube, que es que no se me olvidará. Abrí el maletero y empecé a ver todo, cosas de hurones. Y tenía 3 hurones enfrente de mis narices y no los veía. O sea, y yo diciendo, ¿pero todo esto por qué es? Porque claro, yo veía la jaula, la comida, pues todo el tema de camas, todo lo que necesitan, ¿no? Y no veía los hurones. Y de repente me hace una, ¡mira! Y cuando les vi, Mira, no pude evitar llorar porque yo dije que no quería más hurones. Me planté y dije, no quiero más. Y me regalaron todo, absolutamente todo, para volver a empezar. Todo sí, lo que la mala suerte, no, todo claro. Lo que la mala suerte me había quitado de alguna manera.
Pokémon, nada, por favor, que te lo juro. A mí me trajeron uno al mercadillo del año pasado. O sea, es que se le quedaba a la chica en plan en la capucha, sí. Se le enroscaba en el cuello. O sea, era una cosa que yo decía, madre mía, qué bichito tan gracioso. Parecía como un mapache. Sí. Pero chiquitín y alargado, o sea, era una cosa muy loca, molaba
muy
un montón.
Divertidos. Yo también les llevaba en la capucha y en el bolsillo de las sudaderas de estas tipo canguro. Ahí les encanta porque están calentitos y se quedan dormidos y ahí le puedes tener pues como 16 horas tranquilamente.
Bueno, tras tus huroncetes decides que va a llegar a tu casa Anduba, una cerdita que me tiene enamorada y por eso fue una de las cosas por las que dije, yo esta chica, o sea, la tengo que hacer una entrevista sí o sí porque me parece una de las chicas más peculiares de todo Instagram. Si me quieres hablar de ella, porque hace poco falleció. Y sé que está súper reciente, pero a mí me parece la cosa más bonita del mundo. O sea, es que se sentaba, daba vueltas, era como una cerdita perro. O sea, era una cosa muy fuerte. Sí.
Bueno, en Estados Unidos se estilan mucho, ¿eh? De hecho, George Clooney los puso de moda teniendo dos hace muchísimos años. Y yo no vi a George Clooney ni nada de eso con sus cerdos. De hecho, no sé ni cómo son los cerdos de George Clooney. Pero vi un vídeo, me acuerdo que hicieron una especie de reportaje en el que los cerdos hacían agility, ¿sí? Y yo me quedé con una cara como diciendo, ¡quiero un cerdo! Nada, me puse en movimiento para buscar un cerdo y una amiga me ayudó a traer a Anduba. Y bueno, al principio era como un poco de risa, ¿no? Pues me imagino que cada vez que veis que nos conocéis y veis una cerda en una foto, pues decís, ¡ostras! ¿Y esto por qué, no? Pues, como yo he sido tan normal toda mi vida, pues veía muy normal tener un cerdo también. Y la verdad es que ha sido un animal impresionante. No tengo palabras negativas a ella, aunque las ha liado como a
burro. Hombre, claro, tío.
El cerdo es un animal súper egoísta con la comida. O sea, comería hasta reventar. Todos solo viven para comer. Dormir no tanto. Para tomar el sol y darse revolcones de barro, sí. Pero para comer, o sea, Anduba era una vendida. Por un trozo de calabaza o un gajo de mandarina, te hacía, vamos, el pino puente.
Anduba, de verdad que soy súper fan, soy súper fan. Tienes que tener otra. Anduvita 2.
Bueno, va, de momento y con la situación que tengo ahora mismo, no me lo he planteado, ¿eh? Pero Valeriano dijo, hijo, ¿y si traemos otro? Y yo dije no. De momento creo que no, porque la situación que tenemos con 11 perros y, bueno, los loros, los búhos y demás, pues ya nos requiere bastante tiempo. Pero más adelante, igual cuando me quede con uno o dos perros, no lo descarto porque me encanta. O sea, es un animal que tiene una sensibilidad brutal, tiene una inteligencia increíble y un olfato, una vista malísima, pero un olfato, es que no tengo palabras negativas para ese animal. Y me ha roto ventanas, me ha hecho agujeros en el jardín, se ha comido la basura, se ha comido botes de pienso de los perros enteros, o sea, cosas.
Parda petarda, pero la queremos mucho.
Sí.
Bueno, cambiando un poco de tercio, he visto que estáis en la página Robert, que para quien no lo sepa, es una web en la que tú ofreces tu casa como alojamiento canino. Yo sé que soy muy pesada con esto, pero a mí me encantaría hacer eso. Entonces, ¿cómo es esta experiencia? ¿Cómo es ser guardería perruna? ¿Cómo funciona Robert?
A ver, funciona muy bien, ¿eh? A mí es una plataforma que me ha gustado bastante. Antes llevo con ellos pues bastantes años, porque antes en vez de Robert se llamaba Dog Buddy y bueno, ha ido cambiando un poco. Y muy bien, ¿eh? La verdad que, joder. Yo tenía experiencia de antes porque trabajé en un hotel canino y siempre tienes que jugar con que los dueños nunca dicen toda la verdad. Una cosa es el carácter que te cuente un dueño y otra cosa es lo que tú veas en tu casa y cómo se comporta el perro en tu casa, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, entraba la gente y me hablaba de su perro como maravillas, yo he vivido también en el hotel, ¿no? Y ellos te daban una versión y luego tú conocías otra. Entonces, está muy bien, pero no puedes fiarte de un perfil, por ejemplo. No, pues mi perro es muy bueno y le encanta no sé qué. No. O sea, no te puedes fiar, porque igual con él es muy bueno o él considera que es bueno, pero lo que él considera que es bueno, tú no. Entonces, tienes que andar un poco con pies de plomo, ¿eh? Y a mí hay perros que me han reventado, claro, no de decir, la verdad es que hay situaciones en las que hemos pasado bastante agobio cuando hemos tenido perros un poco conflictivos. De hecho, pues nosotros utilizamos mucho las jaulas a modo de cama o para dormir, ¿no? Pues tuvimos una mala experiencia cuando vinimos a vivir aquí. les dejamos a todos sueltos en el jardín y bueno, nos echaron comida por la valla y se pelearon y un perro mató a otro. Entonces, desde ese día lo pasamos tan mal que dijimos, mira, yo lo siento mucho, pero voy a positivizar las jaulas para que tengan su descanso exclusivo, su zona de confort exclusiva y que no haya conflictos de este tipo, ¿no? Tenerlo un poco controlado cuando son tantos. Y a los perros que vienen, les decimos a los dueños, aquí están todo el día sueltos, dan paseos fuera del jardín, duermen en jaula. O sea, yo lo siento mucho. Esto lo consideras tú si ya lo dejas aquí o no lo dejas aquí. La verdad que hay bastantes dueños que lo aceptaron bastante bien. Pero hemos tenido casos de perros que nos han reventado jaulas. Tuvimos una vez una checa, un perro lobo checoslovaco, que bueno, no la arrugó, pero la dobló entera y me rompió la bandeja de plástico de abajo, así como los míos no la tocan. Bueno, sí. Esta la reventó y yo decía, madre mía, ¿y ahora qué hago? Porque claro, Robert tiene un seguro a terceros de responsabilidad civil, pero te cubre lo que haga fuera el perro, no lo que haga en tu casa. O sea, tú te haces responsable de lo que el perro haga en tu casa. Come una mesa, te has quedado sin mesa.
Vale, me la apunto.
Así que en ese sentido, sí, hay que valorar muy bien el perro que se queda contigo. De hecho, en Robert te lo ponen, ¿eh? Siempre recomiendan hacer una reunión o una cita previa para ver cómo se comporta el perro y cómo se lleva con tus perros. Es recomendable hacerlo, nosotros lo hacíamos mucho, de decir, quedamos un día y nos vamos a pasear.
Yo lo que he visto de guarderías caninas es que hay como un día de prueba. Si tu perro puede pasar ese día de prueba, pues perfecto, maravilloso, pero o sea, a lo mejor ese día de prueba hace que distorsione el ambiente escolar, por decirlo de alguna manera, pues no puede quedarse, porque al final lo que está haciendo es pasarlo mal él y pasarlo mal los demás, porque están ahí en plan todo el rato conflicto, ¿no? Y me parece súper importante también eso, el sí. Probamos primero, luego vamos a ver.
En el hotel en el que estuve no lo hacían, o sea, si el perro entraba, el perro se quedaba. Condicionaba muchísimo a la hora de hacer las salidas y demás con todos los perros en grupo. Era todo. Y la verdad es que sí, hombre, en el hotel al final hay negocios que lo que importa es esto, es la pela, ¿no? Y no el perro en sí, pero bueno. Yo, como por eso me gusta Robert, ¿eh? Porque lo puedes personalizar y ajustarte al perro y demás. Sí. La verdad que muy recomendable, pero con pies de plomo.
Vale, me lo apunto. Bueno, en 2013 llega a tu vida Jack. Te lo regala tu ex y gracias a él te das cuenta de que tu relación no funciona bien. Benditos perros. Y a los 7 meses decides iniciarte en la búsqueda de personas de goma. O sea, flipo. ¿Cómo es esto? ¿Qué hay que hacer para ser como tú? ¿Y todos los perros valen? Cuéntame, ¿cuánto es el adiestramiento que hay que hacer para buscar animales? No sé, ¿qué hay que hacer?
Bueno, pues allí dio la casualidad de que el grupo de protección civil de mi ciudad había iniciado esto, una unidad canina de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Al principio me dijeron, joder, ¿por qué no vas? Y tal. Y yo en aquella temporada estaba practicando con Jack This Dog. Me trasladaba a Vitoria, entonces sí que valoré un poco el hecho del gasto, ¿no? De decir, joder, lo tienes aquí en tu ciudad, igual deberías probar y si te gusta, pues sigues y si no, pues te vuelves al This Dog, ¿no?
¿Qué es un This Dog? ¿Qué es esto?
El This Dog es lo del disco, lo de lanzar discos que hacen tantas pirivueltas, ¿no lo has visto?
Yo no sé qué es.
No, es una pasada. No, pues cuando termine la entrevista te pones en YouTube. Porque es enseñar habilidades al perro, pero trabajando pues eso, la agilidad de él y el hecho de coger el disco a vuelo y bueno, es muy divertido. Primer entrenamiento, me acuerdo que yo me fui a la mañana a pasear al monte, a hacer una ruta y el perro, no sé qué le pasó, se intoxicó y bueno, me le dejaron ingresado con 7, 8 meses. Y claro, yo llamé al entrenador, que era valeriano, ¿no? Y le dije, bueno, pues es que me ha pasado esto. Y me dijo, no, pues vente sin perro, que aprendes más. Y yo le dije, ya, pero es que no quiero dejar a mi perro solo. Uh-huh. Y bueno, no fui a entrenar, sí que estuve cuando se quedó ingresado, fui a conocerles cuando ya habían terminado de entrenar a todos y tal. 15 días después que el perro se recuperó, ya fui. Y la verdad es que fue un subidón tan grande verle a Jack disfrutar, fue muy brutal. O sea, Jack entró con 7 meses y se puso en una clase al nivel de un perro que llevaba un año y medio. Yo estaba súper contenta por mi perro, pero la chica, por ejemplo, que tenía el perro que llevaba un año y medio entrenando, dijo, pues, ni puñetera gracias, ¿sabes? Que entres tú y lo que mi perro no ha aprendido en un año, el tuyo lo haga en 2 horas. Claro, pero bueno, Jack venía con una buena base en cuanto a entrenamiento y actividad deportiva y eso le valió para desarrollar bien la tarea de buscar gente, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo que se tarda en entrenar un perro de este tipo, pues no lo hay. Yo considero que no lo hay. Habrá gente que te diga que sí. Yo creo que no, que hay que valorar al perro, cómo trabaja el perro, si te da confianza y seguir aprendiendo, porque cada rescate al que vas, una vez que el perro está operativo, o sea, te enseña algo nuevo en el perro, en ti, en todo. Entonces considero que nunca llegan a estar preparados del todo, pero sí que hay un momento de confianza, de decir, confío en ti, lo vas a hacer bien.
Qué guay, tío. ¿Y qué hay que hacer para apuntarse? O sea, si alguien está interesado en apuntarse a esto, ¿qué hay que hacer?
Pues normalmente suelen ser agrupaciones o asociaciones. Tú te apuntas sin más. O sea, la nuestra, por ejemplo, te apuntas, sí que hay una matrícula, pues porque hay que comprar la equipación, uniforme y demás. Y bueno, pagas un poquito la formación que vas a recibir de alguna manera, ¿no? Y luego la nuestra, por ejemplo, sí que pagas una cuota mensual al mes de 10 euros, que es ridículo al final. Y eso ayuda a mantenerlo, pero porque nuestra asociación al final no lleva muchas ayudas y con esto sobrevivimos.
No vives de rescatar a gente, que esto es una cosa que la gente se lo pensaba, o se lo piensa, no lo sé, pero tú no vives de eso, tú tienes tu trabajo normal y luego aparte, bueno, no es un hobby, o sea, aparte, bueno, sí, te gusta lo que haces, pero... encontráis a personas desaparecidas y esto no lo gratifica el gobierno, me parece muy fuerte.
Lo que pasa es que, joder, al final es muy difícil mantenernos a todos, ¿no? Yo lo entiendo. Y hay muchísimas agrupaciones y asociaciones de este tipo, ¿eh? O sea, no somos los únicos, ni somos los mejores, ni nada por el estilo. Hay muchas y hay comunidades que tienen hasta 3 o 4, o sea, muchísimas. Y luego tienes agrupaciones que pertenecen a ayuntamientos, que, bueno, están pues mejor subvencionadas o pues tienen mejor entrada, ¿no? Y luego, claro, tenemos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que tienen sus unidades caninas. Vamos, nosotros, por ejemplo, trabajábamos la modalidad del vendaje de los perros, que era localizar a una persona que esté parada en el monte. Si estás parado, el perro te marca, pero si estás en movimiento, no, ¿no? Así se les enseña. Y es lo que se suele utilizar mucho para terremotos o cuando veis los perros en la televisión que están en un agujero ladrando y marcando, bueno, pues eso sí. Lo ha buscado mediante el venteo. Y nosotros dijimos, jolín, es que al final en España no hay derrumbes, no hay, tenemos suerte de que no hay este tipo de desgracias, ¿no? Y si las hay, son muy pocas. Y no vamos a ir unos pringados de una asociación que no pintamos nada a buscar, lógicamente va a ir... pues yo qué sé, la AUME o la Guardia Civil. Y cuando es al extranjero, es internacional, lo mismo. No me van a pagar un billete a mí, que soy una asociación pequeñita, se lo van a dar a la AUME, que tiene los medios incluso pues, para desplazarse y en una hora podrían estar en cualquier sitio, ¿no? Entonces dijimos, lo que vamos a hacer es trabajar el rastro. Porque aquí en España lo que más desaparecen son personas únicas, o sea, un miembro, un ADN, personas enfermas. De Alzheimer, niños, pues yo que sé, que se van de casa, personas de psiquiátrico o una persona normal como tú y como yo que se extravía en el monte y ya está. Y cambiamos la forma de trabajar por eso, porque nos dimos cuenta que en España lo que más desaparecen son personas únicas, una persona o dos. Y trabajamos de eso desde un olor de referencia, desde un inicio, con el olor de la persona única, que es lo que buscan.
O sea, me parece tan apasionante este tema y cómo, o sea... cuéntame una experiencia de estas, yo qué sé.
Hombre, la más bonita que yo he vivido es la de una niña de 13 años con síndrome de Asperger, que es una especie de, es una enfermedad de autismo, ¿no? Uh-huh. Hay diferentes grados en ese tipo de enfermedad y la niña pues no tenía un grado muy alto, pero tampoco le tenía muy bajo, o sea, estaba ahí. Y bueno, estábamos, me acuerdo, aquella mañana en el pueblo de al lado al que desapareció la niña y estábamos haciendo una especie de exhibición a unos bomberos voluntarios, pues había una reunión de bomberos voluntarios, hacen un anual aquí en Burgos y quedan todos pues para comer, para ver un museo, para conocerse, ponerse cara y demás. Claro. Y nos dijeron, ¿por qué no venís y nos enseñáis cómo trabajan los perros y tal? Y fuimos, hicimos la exhibición y nos dijeron, venga, que os invitamos a comer. Llama el que había organizado... pues la reunión de los bomberos, que era un bombero también, nos dice, oye, que es que ha desaparecido una niña en el pueblo de aquí al lado, la sobrina de un bombero y tal. Y Valeriano, me acuerdo que se pensó que le estaba vacilando, porque es que hacía 5 minutos que habíamos estado con él. Entonces cogió a Valeriano y le dijo, pues llama a 112 a la Guardia Civil y ya nos activarán, ¿no? Sí, no se lo creía. Cuando llegamos al restaurante estaba pues el cuñado de él y fue Valeriano todo preocupado porque claro, el otro le colgó el teléfono muy seco y fue Valeriano preocupado y le dijo, oye, que es que me ha llamado tu cuñado y tal y me ha dicho esto. Y dice, uy, pues mi cuñado con esas cosas no suele bromear, ¿eh? Y dice, no, pues dile que vamos. Y allí nos plantamos los primeros y bueno, lo primero que hacemos cuando nos activan es ir a la casa a coger una prenda de olor del desaparecido, ¿no?
¿Cómo tiene que ser la prenda?
Bueno, nosotros normalmente cogemos tejidos, o sea, ropa. Intentamos que sea ropa, aunque hay veces que no lo hay, aunque parezca increíble. Y más en el caso de una niña en el que su padre, en este caso su padre, tenía madre, pues yo que sé, igual ha cogido el pijama y lo ha echado a lavar o le ha cambiado las sábanas de la cama o mil cosas, ¿no? Que no fue el caso, pero normalmente... Cuando se pierde un niño, lo primero que hace el padre o la madre es limpiar la habitación. Porque claro, es que va a venir gente.
Mira. Bueno, pues ya sabemos que no hay que limpiar la habitación.
No hay que limpiar. Y Valeriano siempre lo dice, prefiero encontrarme bragas y calzoncillos tirados por el suelo que ver la habitación impoluta. Siempre lo dice. Ay, y bueno, mía. Tuvimos suerte, entramos allí, cogimos la prenda, cogimos un pijama. Y el almohadón, normalmente el almohadón, si hacen ellos la cama, es lo primero que cogemos. Y nada, empezamos a trabajar y al principio me acuerdo que los perros no localizaban, o sea, agobiados, porque encima no hacía mucho tiempo que la niña se había ido, haría pues una hora o dos horas, y no localizaban los perros. Pero sí que es cierto que ese día pues había pegado mucho el sol, falto, el olor se evapora muy rápido. Entonces salimos a las afueras y probamos a ver si cogía alrededor del pueblo, en alguna superficie que no fuera asfalto, y efectivamente cogieron un camino de parcelaria que llevaba hacia el pueblo siguiente, ¿no? Y así fuimos durante 17 kilómetros enlazando pueblos y pueblos y pueblos, y cada vez que llegábamos a un pueblo nos decían, ¡ah, sí, sí, yo la he visto!
¡Ay, la leche! Pero bueno, y la gente, no sé, que la paren.
Claro, no, pues no es muy normal ver a una niña de 13 años caminando, caminando. Era una niña que andaba mucho, ¿eh? Eso sí que es verdad. Cuando llegamos al último pueblo, ¿no? Allí había, pues yo qué sé, parecía que había una vuelta ciclista, había gente. Y nosotros íbamos por detrás, o sea, había un chico del bar de ese pueblo, había dicho que había ido la niña a pedir comida, pero se pensó que venía con sus padres y que pues que la niña no estaba bien, que se la notaba y no le dio importancia. Y le dijo, vete donde tus padres y que vengan ellos a pedir. Entonces la niña se marchó al monte y desapareció del todo ya. Total que bueno, nos despejaron la vuelta ciclista, como decimos nosotros, seguimos el camino hacia adelante y recuerdo que ese día empezamos a trabajar a la 1 o las 2 de la tarde y acabamos a las 3 o las 4 de la mañana sin parar, sin comer. Fue muy brutal. Ya a las 3 de la mañana yo me quedé dormida en el coche porque no podía más. Y le dije a Valeriano, Valeriano, es de noche, no vemos a los perros, nos está costando huevos descifrarlos, estamos cansados, no podemos andar, digo, así no podemos ayudar. Para poder ayudar, el primero que tiene que estar bien eres tú.
Totalmente.
Entonces, fuimos a casa, descansamos nosotros, descansamos a los perros, y me acuerdo que esa noche, Oker, que es el veterano de UCAS, hizo un trabajo brutal. Había una zona como de caravanas, de furgonetas camper y demás, y estaban todos allí acampados, y todas en silencio, y solo se oía trabajar la nariz del perro. O sea, era brutal. Sí, sí. Y Oker llegó a una caravana en la que también tenían perro y tenían los comederos puestos fuera, ¿no? Entonces Oker se acercó al comedero, se giró, miró a Valeriano de reojo y Valeriano le dijo, no se te ocurra, ¿eh? Y el perro cogió, se dio media vuelta, pum, 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 y siguió. Y la de la caravana se quedó con los ojos abiertos y dijo, eso mi perro no lo hace ni de coña. Y bueno, seguimos allí, a la mañana siguiente madrugamos, fuimos otra vez a la zona y lo que habían hecho a la noche, que era coger el camino de arriba, que era cuando ya no los veíamos, a la mañana siguiente lo descartan. O sea, ya no querían ir hacia arriba, querían ir por el camino de abajo. Salió Valeriano, descartó con Oker el camino de arriba, pero Oker estaba muy cansado y se volvió al coche, no quería trabajar. Entonces saqué a Jack y Jack automáticamente enlazó con el camino de abajo como un tiro, trabajó con una motivación brutal, no se me olvidará ese día. Yo le decía a Valeriano, Valeriano, que el perro va en el rastro, que el perro va, que va adentro, que no sé qué, que el perro, que es que... Yo súper emocionada, o sea, fue brutal. Y hubo una zona en la que había gente buscando una campa y el perro pues se mosqueó un poco, se paró y quería ir a olfatearlos, porque normalmente cuando ven una persona, nuestros se acercan, ven que no es y la descartan y siguen trabajando, ¿no? Y él los vio y quería ir, entonces yo paré al perro y le dije, a ver Jack, que no. Que no puedes ir y tal. Y llamé a Valeriano y le dije, Valeriano, que es que el perro se me ha parado aquí. Digo, voy a enlazar un poco más adelante y sigo. Y me dice, vale, mientras llego yo allí con Oker, por si Jack se cansa o lo que sea, cambiamos de perro. Y nada, 10 minutos después estaba gritando por el talqui, víctima localizada, víctima. Bajaba la niña caminando de frente a mí y me acuerdo que llevaba detrás de mí un apoyo, un voluntario, un bombero, que me dijo, desde el helicóptero de la Guardia Civil te están haciendo señas. Y yo le decía, no lo veo, pero es que el perro va muy bien.
Perfecto.
Digo, yo no veo a la Guardia Civil, yo veo al perro y tal. Y levanté la cabeza y vi la niña, que la niña me sacaba una cabeza porque era muy alta. Y tenía miedo a los perros. Que iba delante de mí a 10 metros, era el perro. Entonces la niña estiró los brazos en plan, para, ¿no? Cogí al perro, lo retrocedí hacia atrás, lo dejé con el bombero y me adelanté a hablar con la niña, ¿no? Y mientras hablaba con la niña me acuerdo que saqué el mordedor del cinto y se lo di al perro y el perro se puso súper contento. Fui a la niña y le dije, se llamaba Yanire, Yanire, que te estamos buscando. Y me dice, pero ¿por qué hay tanta gente en el monte? Me decía la niña. O sea, ella había visto gente pero se iba escondiendo en realidad.
Estaba agobiando, ¿no? De tanta gente que había.
Claro, y le digo, pero ¿y qué haces aquí sola? Y pues intentando no ponerla muy nerviosa, ¿no? Porque joder, el helicóptero que se oía, la gente que chillaba su nombre. Entonces la niña estaba muy asustada y le digo, ¿qué haces aquí? Me dice, no, es que he venido a ver la nieve porque mi tío no me trae a ver la nieve.
La leche.
Y se había subido, o sea, pasó toda la noche fuera, ¿eh? Porque se marchó a las 12 del mediodía el día anterior y la localizamos a las 9 y media de la mañana del día siguiente. Y me acuerdo que le dije, vente conmigo que te llevo a casa, que hace mucho frío y tal. Y me dice, no, no, yo contigo no me voy, que no te conozco. O sea, la niña la habían educado para no irse con extraños, que es lo normal, ¿no? Y le dije, no, pero que yo no voy a hacerte daño, que conozco a tu padre, a tu prima Rocío y si quieres te llevo con ellos y tal. Y conoces a mi tía y dijo otro, o sea, mi prima y dijo otro nombre. Y dije, sí, 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 la conozco, ¿quieres que te lleve? Y me dijo, sí. Y entonces ya la agarré, se me agarró del brazo, me estuvo contando pues que había dormido, que se había llevado polvorones para comer, se había cambiado de ropa, bueno, lo tenía súper súper pensado. Y me acuerdo que le dije, ¿quieres montarte en el en los coches esos que vienen por ahí a toda velocidad? Digo, ¿quieres montarte en el helicóptero o quieres seguir caminando conmigo? Y me dijo, ¿me puedo montar en el helicóptero? Y le digo, pues claro. Y ya vino el guardia del grupo de la Guardia Civil del Grain y se llevaron a la niña y nada, en 10 minutos la tenían en el pueblo de abajo, que le esperaba una ambulancia y ya la iban a atender. Y muy bien, la verdad es que es uno de los casos más bonitos que hemos vivido.
¡Qué fuerte! ¿Y cuánta gente se suele perder en el monte?
Bah, no te sabría decir, pero en España se pierden una media de 4 personas al día. Y en la actualidad tenemos 13.300 casos denuncias activas por desaparición.
Hola, me quedo muerta. Yo pensaba que nadie se perdía. Madre mía, madre mía, madre mía.
No, mucha gente. Es una pasada. No, no eres consciente de toda la gente que se pierde hasta que no estás dentro.
Acabo de quedar flipando, te lo juro. O sea, porque es en plan de mítico que ves en Instagram de caso desaparecido, comparte. Yo lo comparto, pero claro, sale uno cada 3 meses. Y parece que solamente es uno cada 3 meses, pero es 4 personas al día.
Sí, y hay muchas asociaciones que se dedican a la difusión de estas personas, ¿eh? Hombre, igual hay días que se pierden 6 y hay otro que se pierden 2, pero más o menos la media es de 4 personas al día.
Y hay casos que son como mucho más sonados que otros, ¿no? O sea, ¿y esto a qué se debe?
Depende del morbo del caso, se oye más o se oye menos. O depende del estatus de la familia también, ¿no? Que lo muevan más, que lo muevan menos, que no tienen... O sea, yo no me meto con las familias que lo mueven, que ojo, ojalá todas lo movieran igual. Pero, por ejemplo, a mí me mosqueó muchísimo, me enfadé mucho con el tema de Blanca, la esquiadora esta tan famosa que desapareció hace 2 años, creo ya. Ahí en Madrid fue, y fue un caso súper sonado, dieron muchísima guerra en la televisión, activaron 3 helicópteros, no sé cuántos drones, un montón de perros, aquello fue, había voluntarios, pero una cantidad de voluntarios descomunal, y yo pensé, digo, joder, digo, para esta tía activan 3 helicópteros, y para una persona normal, para... que como tú y como yo, si activan uno, contenta.
En función de la repercusión mediática y del bombo que le den los medios de comunicación, ¿no?
Sí, sí, y del de la popularidad de la persona desaparecida. Eso también hace muchísimo. Claro, no es lo mismo buscar una esquiadora como Blanca, ¿no? Que era famosa, que ha ganado medallas y demás, a venir a buscarme a mí, que no soy nadie. Y...
Yo te voy a buscar, te lo prometo, si te pierdes.
Y realmente a mí me dio muchísima rabia porque no hay, no tenemos los mismos derechos, no tenemos igualdad que se diga en estas cosas, ¿no? Y da mucha rabia que haya casos en los que solo esté buscando yo y haya casos en los que estén buscando 14 perros. Pues no, cuantos más y bien coordinados, mejor.
Bueno, volvemos, me acabo de dar cuenta que llevamos 57 minutos de entrevista porque me encantan las historias y a Judith le encanta hablar y a mí me gusta más todavía. Y se nos ha quedado la parte de por qué sois 11 perretes, 2 personas, si no me equivoco, 2 pájaros. Ah, está bien, ¿no? Son 11 perros, 2 personas y 2 pajaretes.
Aves son 5.
5 aves, tócate la nariz, Mari Carmen. Madre mía, o sea, me encanta, te lo juro, me encanta tu casa, tengo que ir a visitarte. Si voy a Burgos, voy, que lo sepa.
Hombre, yo siempre digo que aquí el que quiera venir a visitarnos, cama tiene, o sea que... Y los desayunos de Valeriano son que te cagas.
Doy fe que los he visto. Bueno, rápidamente, muy rápidamente, te voy a hacer las preguntas rápidas. Y son, ¿eres negativa?
No.
Si tuvieras otro perrete, ¿se llamaría?
Pues mira, no lo sé, porque yo soy de ver la cara y poner nombre.
Me parece muy buena idea. Me gusta. ¿Película favorita?
El Rey León.
¿Serie favorita?
La serie, podría decir que... Dexter.
Pues ya, a mí hay veces que me engancha mogollón y hay otras que digo, me aburro. Te engancha mucho. No puedo vivir sin...
El aguacate,
yo también.
Bueno, y mi familia, claro, la familia queda por descontado.
¿Crees en el destino? ¿A qué famoso te llevarías para cenar?
Pues ahora mismo, pues igual me llevaría a Aitana, por ejemplo.
No me muero sin...
Ay, sin volar en avión. No he volado nunca.
No me lo puedo creer. ¿Y eso?
Pues no, no me ha surgido la oportunidad de viajar en avión, la verdad.
Pues tenéis que iros. Te digo que la Valeriana por el brazo y tírala, que nos vamos por ahí. Bueno, ahora mismo, justamente, ahora mismo no, cuando se pase la pandemia.
Sí, por favor.
¿Próximo destino?
Jolín, no lo sé. Bueno, creo que será Barcelona, me imagino.
Barcelona. Yo solamente he estado 2 veces y la verdad que me encanta. Muy guay, me gusta tu destino. Bueno, colorín colorado, este podcast se ha acabado. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado?
Me ha encantado, ha sido genial.
A mí se me ha pasado volando, te lo juro. O sea, esta historia me tenía súper intrigada. Madre mía, qué fuerte.
Y que faltan muchas cosas en el tintero, ¿eh?
Pero, hola, la mitad, literal, literalmente la mitad. Bueno, antes de terminar, ¿dónde podemos encontrarte? Cuéntanos.
Tenemos la parte oficial, digamos, de alguna manera, que es el perfil de Ucas de Arrate. En Instagram tenéis la página web de Ucas de Arrate, www.ucasdearrate.com. Tenemos Facebook y luego ya, como la parte más alocada, que es lo que llevamos yo, más dicharachera y más de familia, está el perfil de Instagram y la página de Facebook de Ohana
K9. O sea, de verdad tenéis que seguirla porque es que mola un montón este Instagram. O sea, yo os descubrí y dije, pero esta familia... Es que además... Cada día era una cosa diferente porque era como, pero ¿cuántos perros son? Pero son no sé cuántos, pero ¿y esta cerdita de dónde ha salido? ¿Y este pájaro? Y no sé qué. Que, o sea, cada día es una cosa diferente. Yo me quedaba muerta.
La verdad, bueno, que sí, que estábamos un poco locos.
Pero completamente. Y es que de repente te plantan ahí una jirafa y yo me lo creo.
Yo siempre he dicho que mi madre y mis padres tienen el cielo ganado porque eran los típicos que entraba con un elefante por la puerta y le ponían la paja en la bañera, o sea.
Mil millones de gracias por escucharnos. Chocad la pata y hasta el próximo podcast. ¿Te quieres despedir, Judith?
Por supuesto, y quiero darte las gracias por hacer estos podcasts tan familiares y tan maravillosos. Que sigas adelante y que no os perdáis la segunda parte, que la va a ver.
Esto doy fe porque ha sido la primera vez que me ha pasado esto, literal.